Sean todos y todas bienvenidos a este nuevo número de Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Y yo Daniel Carrara.
Y en este número vamos a seguir con nuestra miniserie de la historia de las historietas. Si recuerdan o si no los escucharon, ya están disponibles Orígenes de la Historieta y Edad de Oro, que son los principales, pero también pueden encontrar un par de números agregados que hicimos, como por ejemplo el de terror. Pero para seguir en la línea principal, hoy vamos a hablar de la Silver Age.
Sí, la Era de Plata fue ese momento que vino después de la Era de Oro. Empezó a mitad de los años 50 y fue un resurgimiento de las historietas de superhéroes que habían desaparecido un poco con el final de la Segunda Guerra Mundial.
Algo de lo que habíamos hablado al final del número de la Edad de Oro es esto, que la gente había empezado a perder un poco el interés en las historias de superhéroes que fueron las que los ayudaron a atravesar la guerra.
Sí, para hacer un brevísimo resumen, por si lo escucharon hace bastante, lo que había pasado es que cuando habían cerrado un poco el interés hacia los superhéroes, se habían desarrollado otros géneros, el policial, las historias de ciencia ficción y de terror, que habían sido representadas principalmente por las historietas de la S Comics, y había empezado en toda esa época del macartismo y de la cacería de brujas, había habido un famoso proceso a las historietas que había llevado a la creación de la Comics Code Authority, que había causado sea el cierre de varias casas editoriales, principalmente la S, sea un alejamiento de las historietas de estos temas maduros que venían introducidos con estos géneros como el policial, el terror, la ciencia ficción. Esta situación hace que pocas casas editoriales queden publicando, la DC por un lado, que en realidad estaba recién empezando a afirmarse como DC y estaba siendo conocida también como National, una serie de pequeñas casas editoriales conectadas que respondían a Martin Goodman, que un día serán la que llamamos Marvel, un par de casas editoriales más pequeñas como la Dell y la Archie Comics, que publicaban historietas que eran tan puras que ya ni necesitaban la marca del Comics Code Authority para ser publicadas, porque se sabía que no iban a tratar temas controversiales.
Lo que se conoce como historias recontra vainilla, digamos.
Sí. Sí, las de Disney, las de Archie. Y un par de otras casas editoriales que también publicaban aventuras de varios tipos, como la Gold Key y la Charlton, de las cuales iremos nombrando un poco más detalles adelante. Las revistas que siguen publicando publican historias que son cada vez menos, como dije, controversiales. Los policiales se reducen a casos raros, resueltos muchas veces por detectives bizarros, tipo Detective Chimp, que es un chimpancé detective, o ya se introduce el detective marciano.
John Jones,
que va a ser considerado el segundo personaje oficial de la Era de Plata. En un poquitito voy a volver a él.
Por favor.
Después también hay historias de terror que se vuelven cosas más con una vuelta de tuerca, pero no con esa moral oscura y medio retorcida que tenían las viejas historias de la EC. A pesar de esto, hay algunas historias publicadas por la pre-Marvel, sobre todo las escritas y dibujadas por Jack Kirby, que trataban de monstruos raros y bizarros, entre los cuales uno que aún es recordado, una planta gigante, que antes en esa época tenía un vocabulario más amplio, pero que creo que todos pueden recordar qué dice ahora.
I am Groot.
Exactamente. Y también algunos cuentos de psicológicos bizarros de Steve Ditko. Las historias de estos dos creadores fueron retroactivamente en muchos casos incorporadas a la Marvel, no solo por Groot, pero por todos los monstruos
claro,
creados por Jack Kirby, y hasta historias de magia de las que dibujó y escribió Steve Ditko fueron como incorporadas en la mitología del Doctor Strange.
Claro,
otras.
Pero Steve Ditko es uno de los responsables de Stephen Strange.
Es el creador visual.
Claro.
Y con el modo de trabajar de Marvel es bien o mal el creador de las historias.
Sí.
Decía, lo que pasó es que muchos de los géneros que surgieron después de la desaparición de los superhéroes estaban decayendo por las limitaciones del código. Al mismo tiempo, en Estados Unidos, hacia el final de los 50, principios de los 60, está acabándose un poco la cacería de las brujas. Nosotros lo dijimos como que fue una cosa, terminó la era de oro y automáticamente empezó la era de plata. Hubo un par de años que se pueden considerar el fin de algo y el principio del otro.
Claro,
y que
una
se
etapa
superponen.
De transición, digamos.
Se puede considerar una etapa de transición. Por eso, si decimos que el proceso de la Casa de Brujas que cierra la Edad de Oro, hubo un par de años de transición hasta que surgen estos nuevos héroes que tienen una visión más hacia el futuro.
Sí.
Mucho es pasar de lo misterioso, de lo mágico sobre todo, que era de donde venían los superpoderes de los héroes de la Edad de Oro, a lo científico, la ciencia ficción. Casi todos los personajes tienen poderes por radiaciones o por artefactos alienígenas, pero me estoy llevando de nuevo adelante. Hay un primer personaje que es Capitán Comet, que es de 1951, que prácticamente no queda recordado. Periódicamente tratan de hacerlo volver, pero nunca pega mucho adentro de la DC. Como dijimos, el segundo personaje, que es el primero a ser conocido y recordado, es Martian Manhunter.
John Jones.
Y lo que es importante adentro de toda esta historia es Julius Schwartz, que es el editor en jefe de la DC, que es un personaje que de joven, o al menos hasta unos años antes, había sido, por ejemplo, agente literario de historias de ciencia ficción y de terror. Fue el último agente que tuvo Howard Philip Lovecraft.
También fue agente de Ray Bradbury.
Sí, o sea que es un tipo que venía de mezclar ese amor, que en fin de cuentas ya se tenía desde el nacimiento de Superman, ese amor que hay entre superhéroes y ciencia ficción.
Claro.
En descripciones se ha dicho que Julius Schwartz era un personaje que, si hubiese sido un poco más de hacerse publicidad afuera, habría sido el Stan Lee de la DC.
O sea, esto como para dar cuenta de lo importante que fue la figura de Schwartz para DC.
Para DC, sí. Hace unos 15 años, conmemorando su muerte, salieron una serie de especiales donde gente contó cómo quedó marcada por su trabajo. Gente hasta como Alan Moore, que dijo de haber visitado la DC una vez cuando era joven en un viaje a Estados Unidos y de haber quedado marcado por haberlo conocido. En realidad me quedó la cosa esa porque más de una persona, leyendo eso, publicó comentarios diciendo qué tipo de personaje debía ser para lograr marcarlo a Alan Moore.
Claro, o sea, tenés que ser una persona realmente remarcable para conseguir eso.
Dicho entre paréntesis, también han habido comentarios que ahora están reflotando de que no se llevaba, no era muy amable tratando a las mujeres que querían trabajar en esto, pero en este momento preferiría evitar de meternos en estos.
No, y además también habla de un clima de época, quizás más que de la marca de una persona, pero bueno.
También probablemente. Schwartz fue entonces el impulsor de la era de plata en la DC, o sea, prácticamente el que inicia esta era de plata de los superhéroes.
Claro, o sea, no solo en la DC, sino que en el mundo del cómic superheroico en general, digamos.
Sí, porque en realidad la DC empieza
claro,
la era de plata, porque antes
arranca
no había.
En la DC.
Una de las cosas que hace es agarrar y aprovechar de que un montón de personajes no venían publicados ya desde hace casi 10 años. Por eso decide probar a lanzarlos de nuevo con el mismo nombre, pero con características, detalles y cuestiones distintas. Es por esto que en una revista antológica que servía para presentar personajes nuevos y testearlos, en 1956 publica el primer personaje verdaderamente importante, porque si también a John Jones lo queremos mucho, es muy poco conocido afuera
no,
de él.
Y si se quiere a John Jones, por ejemplo, el cariño que yo le tengo viene de la serie animada que hizo Bruce Timm 50 años después, en el que se retrata el personaje, pero no es un personaje quizás tan conocido y se le da. Tengo ahora, pienso en Darwin Cook, quizás. Sí, en una buena representación del personaje en papel.
No, el personaje tuvo muy buenas cosas, pero nos estamos yendo de tema.
Sí, digamos, la idea es básicamente esta. Si bien es el primer personaje importante o realmente reconocido como de la Era de Plata, no es un personaje que se lo tenga tan presente como este.
Sí, el primero entonces es Barry Allen Flash. El origen de este personaje es el que se puede ver en la serie televisiva, que muestra cómo, a pesar de todo, aún puede funcionar más de 60 años después. Esta del científico forense que está en su laboratorio y un relámpago golpea los compuestos químicos que se le vuelcan encima, dándole este poder de supervelocidad. Es interesante porque el Flash anterior tenía un origen también que sonaba científica, pero respirar vapores de agua pesada y tener velocidad suena, es algo que al día de hoy es totalmente increíble.
Se puede ver quizás en este origen un poco más toda la influencia que estaba teniendo la ciencia ficción en este universo.
El escritor de esta historia, Garner Fox, es otro de esos que vienen saltando de la ciencia ficción escrita a las historietas y de vuelta varias veces.
Claro. Bueno, ya nombraste al escritor, también nombrar que está dibujado por Carmine Infantino.
Carmine Infantino, que pasa a ser el dibujante de punta de la DC. Hay un par de anécdotas sobre él posteriores, que era el que se encargaba de retocar los dibujos de los varios autores en los años 70 para que, por ejemplo, Superman tuviese siempre la misma cara.
Claro.
Que es una de las razones por las cuales Jack Kirby se enojó mucho y se fue de la DC.
Tiene sentido que te enojes por esas cosas, pero bueno, era medio una autoridad el señor Infantino, me imagino, más en los 70. Pero es muy lindo el dibujo que se ve en esta historia de Flash. Además, lo que me gustó mucho y me llamó la atención, yo creo que no había leído nada de esta etapa, o sea, leí el final. Lo dinámica que es la historia, porque en la primera historia de Flash arranca enseguida, o sea, las primeras viñetas, y además este juego de están reboteando al personaje, básicamente, pero igual hacen referencia al Flash anterior, porque Barry está leyendo un cómic de Flash, pero del Flash de Jay Garrick, el Flash que tiene el casquito de metal y las alas.
Sí, uno de los hechos que pasa es que Barry Allen toma el nombre de Flash porque sus poderes se parecen al personaje de la historieta anterior.
Claro, y es una forma también muy linda de no olvidarse de la historia previa que había y de los personajes anteriores. Y es muy dinámico porque empieza enseguida y ya tiene su aventura y se crea su traje y todo en un número de 25 páginas que se lee enseguida y es muy, muy atractivo todo.
Sí, una de las cosas que empieza a tener este tipo de historietas es que también, si no llega a lo que estamos acostumbrados ahora, tiene un mejor manejo de la relación entre el dibujo y la historia.
Sí, totalmente.
La gente que ya está dibujando estas historietas es gente que sabe que está dibujando historietas y sabe usar más el medio.
Claro.
La Edad de Oro era una época de ilustradores que aún estaban creando un poco el lenguaje, entonces aún le falta un poco ese conocimiento de cómo pasar de una escena a la otra, de una situación a la otra. Mucho es explicado en texto.
Sí, eso de hecho lo hablamos también en el propio número de la Edad de Oro, pero eran son más tediosos de leer, o sea, uno los agarra hoy acostumbrado a otra cosa, a otra dinámica del cómic, y es cansador la cantidad de texto que tiene, visualmente es agotador también. Acá es atrapante, además que los dibujos, creo que lo que tiene es que cuando pensamos en una viñeta de cómico, por lo menos a mí me pasa, y habiendo, no estando acostumbrada a leer estas historias, porque de hecho son historias que desconocía hasta el momento de sentarme a preparar este número, la primera imagen que se te viene a la cabeza cuando pensás en cómics, creo que son de viñetas de este estilo.
Es también porque pocos años después empieza con todo el tema de la pop art, esos cuadros que usa la historieta para mostrar la parte artística. Sí. Son las historias que usan. Muchas son estas imágenes de Carmen Infantino, de otros autores de la época. Es lo que más asociamos a la historieta. Más aún, la iconografía del Batman de Adam West con esas piñas escritas en... También es de este tipo de arte.
Claro.
Después de Flash hay 3 o 4 personajes menores que nombro porque es interesante saber que surgieron en este momento, pero en algún otro momento vamos a hablar más en detalle de ellos, como los Challengers of the Unknown, que fueron creados por Jack Kirby y que tienen muchos temas en común con lo que después fueron los 4 Fantásticos. Otros personajes son la Legión de Superhéroes, que es una de mis series favoritas en absoluto, que en algún momento voy a ver que tenga un programa, pero no sabemos aún cuándo lo vamos a poder poner. Supergirl, quien cumple años el día después que Batman, eso opacó el hecho que cumplió 60 años, mientras que Batman cumplió 80.
Sí, es como... Le faltó visión a futuro a los creadores y haberla publicado el día después del cumpleaños de Batman fue una mala estrategia, pero no creo que se imaginaran que los personajes iban a llegar a tener 60 u 80 años.
Es como cumplir años el 26 de diciembre.
Sí, es como, y es un garrón, te voy a saludar, pero estoy en otra.
Otro personaje que surge en esta primera tanda de personajes es Adam Strange, que es uno de los personajes que aparece regularmente ahora en la serie Krypton del Sci-Fi Channel, que no solo es el caso de no confundir con Doctor Strange, pero en un capítulo propio de esta serie Krypton hacen el chiste preguntándole si hay que llamarlo Doctor y dice no, ese es otro.
Bien.
Pero más allá de esto, el segundo personaje importante de la Silver Age que surge en 1959 es... Green Lantern, Linterna Verde. Este es propio escrito por Julius Schwartz, dibujado por otro gran dibujante que es Gil Kane, y muestra todo el concepto y todo el paso a estos temas de ciencia ficción. El primer Linterna Verde era una persona que encontraba una linterna mágica que le permitía crear objetos con la fuerza de voluntad. Este es directamente parte de una policía interplanetaria que recibe su anillo, que es el arma de esta policía interplanetaria, y lo usa para viajar en el espacio y resolver casos y pelear.
Sí, amplía el concepto, digamos, y lo hace, lo familiariza más con toda esta nueva era y hacerlo quizás un poco más creíble y parte de algo más grande. Porque ya desde un principio, digamos... Hal Jordan estaba en esta prueba de piloteo y su avión sin alas sale al desierto y se encuentra con este extraterrestre que le explica todo lo que es y lo que tiene que hacer en 5 minutos y se muere y le dice, tomé el anillo, ahora sos Linterna Verde.
Sí, una cosa que está buena, que es lo que veo que te impactó mucho, es que estas historietas no perdían tiempo.
No, y eso me encanta porque pasa exactamente lo mismo que con la de Flash. Un solo tomo te explica todo y ya está. El personaje no solo tiene los poderes, tiene el traje y tiene su primera aventura.
Hace mucho tiempo leí un comentario que una de las cosas que pasaba en esta época y también en la Era de Oro es que la lógica era simple. Tenías superpoderes, o te volvías héroe o te volvías villano. No es que necesitabas un origen, una justificación, una razón, un drama personal que había que introducir antes de que tenga el poder o antes de que haga su primer... No, tenés poder. Bueno, lo voy a usar para el bien, ya está. No,
claro.
Eso es el optimismo de la época que se relaciona un poco con la elección de Kennedy, que es en ese año, con la perspectiva de un futuro mejor que siente Estados Unidos al principio de los años 60, esta fe en la ciencia y en el progreso y en el futuro, que es un poco esta cosa que marca y que define y que hace que la Era de Plata, a pesar de muchas fallas, sea aún querida y recordada como uno de los grandes momentos de la historieta.
Claro, lo que tiene también es que, así como decimos esto que es muy interesante, también tiene cosas que son propias quizás de la inocencia de la época por cómo están contadas, porque se sabe que hay una relación entre, bueno, los Green Lantern y el amarillo, que no les corresponde, pero acá la forma en la que está contada, que no tiene poder sobre las cosas amarillas, es bastante cómica. O sea, como que uno lo lee ahora y no es muy serio, o sea, le tiran un florero que es amarillo y le pega y se quedan, pero este tipo nos estaba manejando con esa luz y de repente lo tiramos abajo con un florero. ¿Qué pasa? Es muy cómico, pero al mismo tiempo es recontra efectivo porque ya desde el primer, de hecho se lo dice este extraterrestre que se está muriendo, el primer Green Lantern. Tenés todos estos poderes, ojo, el amarillo no podés hacer nada. Con el amarillo no se puede hacer nada.
Sí, muchas de estas historias entonces tenían estas cuestiones pseudocientíficas y todo, y aprovechaban. Y sí, aprovechaban de todo esto para empezar corriendo y engancharte y darte una historia completa en pocas páginas. Enseguida, después de estos personajes, surge la que es la más importante historieta de ese momento, porque lo junta por primera vez a todos, tomando el ejemplo de lo que era la Justice Society. Deciden crear una cosa que suene un poco más nueva y por eso proponen algo que tenga una cosa más dinámica, más deportiva, más que una sociedad, una liga. Cuando buscaban el nombre, probaron estas cosas y llegaron a la conclusión de que el nombre mejor para renovar el concepto era el de la Justice League of America, o Liga de la Justicia, como claro, la conocen acá. De este grupo hacían parte este nuevo Flash, esta nueva Linterna Verde, Martian Manhunter, Wonder Woman, que no había sido necesario introducirla en la nueva versión porque conservaba su aspecto y su rasgos y su historia original.
Claro, también a nombrar que tampoco se modificaron los orígenes de los dos personajes más importantes de la casa, que son Superman y Batman.
Sí, por un miedo a sobreexponerlos, que es una de esas cosas que nunca se entendió bien de la DC de ese momento, Superman y Batman no entran en la Justice League.
Pero de todas formas igual son nombrados como miembros.
Sí, me corrijo. No, entran en la Justice League, pero siempre en los primeros 10-15 números son nombrados como que están haciendo algo y por eso no pueden participar a la aventura. Y como es destino del personaje, ya que empezamos a hablar de ellos, nos olvidamos de nombrar el quinto elemento del grupo, que es Aquaman. Que veo que tiene el destino de quedar siempre olvidado respecto a todos los otros.
Pobrecito. Igual es un personaje al que ya demostramos que lo queremos y lo apreciamos muchísimo en el número que le dedicamos.
Luego, en 1961, siempre en DC salen otros personajes como Hawkman y Atom, que también retoman nombres que habían sido usados de personajes de la Era de Oro, dándole una vuelta y una explicación de ciencia ficción.
Claro.
Este amor por la ciencia ficción se ve también en el hecho de que Julius Fast empieza un poco a buscar formas para explicar cosas. Ya en un número, Barry Allen empieza a vibrar para escapar a un criminal y se encuentra en una tierra paralela donde vive el héroe de la historieta que venía leyendo, Jay Garrick. Por esta razón decide que su tierra es la Tierra 1 y la tierra donde vivían los superhéroes anteriores.
O sea que es la tierra en la que está la Justice Society.
Sí, los personajes viejos ahora están viviendo en Tierra 2. Claro. ¿Por qué, siendo la primera tierra donde hay superhéroes, se llama Tierra 2? Se usa la excusa esta de que el primer pasaje fue de Tierra 1 a Tierra 2.
Claro. O sea que estamos hablando de, para recordar lo importante que fue la figura de Schwartz, Algo que hace a DC que sea DC y que lo diferencia del resto es este concepto de multiverso, el tener diferentes tierras, que es algo que hizo este tipo.
Sí, la idea del multiverso, de las tierras paralelas, vienen de mano de Julius Schwartz a la DC. Unos años después está el primer gran evento de la Justice League y la Justice Society peleando juntas en una historia que se llama Crisis en Tierra 1 y después continúan en Crisis en Tierra 2. El año sucesivo introducen Crisis en Tierra 3, donde hay una nueva tierra paralela, donde todos los que son buenos son malos. O sea que la Liga de la Justicia pelea contra una versión de retorcida y deforme de sus mismos apartenentes. Y con el tiempo empiezan a aparecer tierras paralelas por todos lados. Tierra X, que es la tierra donde los nazistas ganaron la Segunda Guerra Mundial, y los únicos que aún pueden pelear contra ellos son héroes de una casa editorial, la Quality, que fue absorbida por DC. Tierra S, donde va a ser introducido Capitán Marvel, que para los que escucharon nuestro último número es el que ahora se llama Shazam.
Exactamente.
Una tierra prima, Tierra Prime, donde no existen superhéroes salvo que las historietas, y cada tanto algún superhéroe se pierde y va a pedirle ayuda a su escritor para que le diga cómo volver a su mundo. Teóricamente es nuestra tierra. Cuando en los años 70 y 80 empezaron a salir un par de crossovers de compañía entre Marvel y DC, algún fanático preguntó en qué tierra pasaban, y un autor que nosotros hablamos en el número de Aquaman, Peter David, respondió que pasaban en la tierra signo de dólar. Esta tradición de los encuentros entre las varias tierras había hecho que estas crisis y estos encuentros entre las varias tierras se vuelva un evento anual de DC. Hubo gente que protestaba que podía ser complicado y confundir a los lectores jóvenes, cosa que personalmente me parece bastante tonto.
Creo... Es medio ridículo y hasta subestima un poco la capacidad del lector, ¿no? Porque si uno ya está acostumbrado a leer esto, o sea, sabes que hay una tierra en la que están los héroes nuevos, en otra están los seres viejos, y en otra los nazis ganaron la guerra. Es como que es fácil adaptarse, de hecho, dibujitos animados lo han hecho y mi yo de 6 años lo entendió perfectamente.
Yo siempre lo consideré una de las cosas más fascinantes y más atractivas que tuvo DC.
Totalmente.
Bueno, pero bajo esta protesta, en 1985, y esto va a ser algo que nos anticipa un poco mucho, DC hace un grandísimo evento que se llama la Crisis en las Tierras Infinitas, donde todas estas tierras son o destruidas o reincorporadas, recreadas como una tierra única.
Sí.
Vamos a hablar bastante en detalle de este evento dentro de unos meses, ya que el gran crossover de este año de las series del canal Warner va a ser su Crisis en las Tierras Infinitas. Para esa ocasión vamos a hacer un número dedicado bien a todas estas tierras.
Bueno, pero hasta ahora estuvimos centrándonos en DC, que tiene sentido porque, como dijimos al principio, la Era de Plata surge porque empieza en la DC y por todo lo que hizo Julius Schwartz. Pero después de un tiempo hubo otra casa editorial que dijo: epa, esto se puede poner interesante, podemos hacer algo.
En realidad, varias casas probaron a seguir esta línea de: esta idea de los superhéroes parece estar volviendo a ser interesante. Pero lo importante es algo del cual ya seguramente contamos en otras oportunidades, pero ya que es una de esas anécdotas legendarias, el director de la serie de casas editoriales que no tenían un nombre preciso le pidió al primo de su esposa, que era su editor en jefe y uno de sus guionistas que trabajaban con él. La leyenda cuenta que fue durante un partido de golf, pero no hay pruebas. Le pidió de escribir algo por el estilo parecido a la Justice League, que siga un poco la idea esta de los superhéroes que estaban volviendo de moda con un origen científica. Este escritor, editor en jefe, vuelve a su casa sin muchas ganas de hacerlo y la esposa lo convence que si propio es la última cosa que va a hacer porque no, ya no le tiene fe al mercado, que escriba las cosas como le gustaría. Y entonces, en noviembre de 1961, Stan Lee con Jack Kirby publican el primer número de los Cuatro Fantásticos, que a partir del cuarto número pone como subtítulo The World's Greatest Comic Magazine.
Se subió a caballo, digamos.
Y, en cierto modo, también si no es oficial, se deja de hablar de la Era de Plata y se empieza a hablar de la Era Marvel de la historieta.
Claro.
Del método de trabajar de la Marvel hablamos bastante en el programa dedicado a Stan Lee.
Exactamente.
Por eso no vamos a repetir muchas cosas, pero podemos decir que en un par de años surgen en este rejunte de casas editoriales que eran de la misma persona.
Y sí, que en ese momento era, es la Timely.
En realidad es que tuvo tantos nombres en ese momento. Yo siempre digo que es Timely, pero en realidad eran varias cosas. Por una época fue llamada Atlas, pero claro, publicó otras cosas como Timely, publicó como... En realidad, una de las cosas que pasa con los Cuatro Fantásticos es que oficialmente es publicada por la Marvel Comics.
Ahí
es
está.
La vez que deciden tomar el nombre para eso, y es el nombre que va a quedar. Unos años después, directamente, las otras casas editoriales serán conglobadas en la Marvel Comics, que creo que para ese momento se empieza a llamar Marvel Entertainment Group. Pero bueno, esto es sutilezas que no...
Que no vienen al caso.
No vienen al caso en este momento.
Igual, como decís, lo interesante es esto, que solo en un par de años surgen Ant-Man, Hulk, Spider-Man, Thor, Iron Man, Doctor Strange, los X-Men y The Avengers. O sea, en un par de años metieron todos los personajes de los que hoy en día seguimos hablando y de hecho los dueños de la pantalla grande, básicamente.
Sí, es el momento creativo más importante que tuvieron las historietas probablemente en su historia. Todos estos personajes prácticamente escritos por Stan Lee, con esta cuestión de la cual seguramente hablamos en el programa, que Stan Lee tenía una charla con el dibujante encargado, le tiraba las ideas, el dibujante venía con la historia y después Stan Lee escribía los diálogos sobre eso. Principalmente todos dibujados por los mismos tres o cuatro dibujantes, que eran Jack Kirby, Steve Ditko, Dick Hires, Don Heck. Todos son creados por este mismo par de personas.
Claro, y si bien dijimos, me parece que es bastante interesante especificar los años, porque dijimos un par y a veces se puede prestar a interpretaciones, pero se dijo que el primer número de Fantastic Four sale en noviembre del 61, la última en ser publicada es The Avengers, que sale en el 63. O sea, de entre fines del 61 y 63 se creó todo lo que hoy en día sigue siendo lo más importante.
Sí, como dije, uno de los momentos creativos más importantes que se haya tenido en la historieta. La diferencia entre las dos casas editoriales no puede ser mayor. Ya desde un principio vimos que la Marvel escribe lo que Stan Lee querría leer.
Claro.
Como cuestión. Y por eso apunta a un público que va de 12 para 15, 16 años, pero ya llega al secundario y a la universidad.
Claro, se habla de un contenido más maduro porque las personas que lo escribían con esa idea, que qué es lo que yo querría leer.
Exactamente. Las historietas de DC, a pesar de venir de escritores que tenían una gran historia de escribir ciencia ficción, también adulta.
Sí.
Dije Gardner Fox, Edmund Hamilton escribía Superman y la Legión de Superhéroes y es uno de los grandes escritores de los años 40 y 50 de la ciencia ficción.
Sí, bueno, sin ir más lejos, dijimos que Schwartz era el editor de Lovecraft. O sea, ahí se habla también de un público más maduro.
Sí, lo mismo para las historietas, los personajes que escribían eran apuntando a un público que iba de 8, 9 años a 12, 13.
Claro.
Ya las historias tienden a ser más infantiles.
Y sí.
Por otro lado, mientras que en DC teníamos las externas historias, que son las que aún ahora la gente recuerda, de Superman haciendo cosas para que Lois Lane no descubra que es Clark Kent, o menos con Batman, porque de Batman se conocen las otras versiones, pero las historias de esa época eran criminales que hacían crímenes menores, o hasta Batman que hacía cosas raras y absurdas, para que el público no descubra que es Bruce Wayne, o para que Robin no descubra que está en un peligro que no tiene ningún sentido. Batman y Robin haciendo cosas extrañas para que la primer Batwoman no descubra que Bruce Wayne es Batman, simplemente una Batwoman que fue introducida para que la gente deje de pensar que Batman es gay. O, por ejemplo, historias de esta serie que dije que quiero mucho, que es La Legión de Superhéroes, donde son una especie de, tratados como una especie de Super Boy Scouts que no pueden hacer algo porque el reglamento, que no se entiende de dónde apareció que tienen, les prohíbe que viajen más de 2 veces por semana al espacio.
Es que, pero había, ¿o alguna razón científica había, o era un...?
Estaba en el reglamento. Okay. La idea era, o sea, en esa época ese grupo era una especie de Super Boy Scouts del espacio. Okay. Y eso hacía que a los chicos les enseñaba que tenían que seguir las reglas. Bueno, mientras que pasaba esto, en la Marvel los personajes tenían problemas que si no eran reales, al menos sonaban realistas. La definición que empieza a dar Stan Lee de todo esto es superhéroes con superproblemas. Peter Parker es el Hombre Araña, pero necesita plata para pagar los medicamentos de la tía.
Claro.
Iron Man es Tony Stark, es un multimillonario, pero no puede estar con la mujer que ama porque tiene que vivir adentro de una armadura de metal por las heridas que recibió cuando fue raptado en la guerra, como se ve un poco en la película.
Sí.
Dicho entre paréntesis, la primera armadura de Iron Man es como la primera que se ve en la película, que es verdaderamente un escafandro grandote de metal.
Sí.
Thor es un dios, pero el padre no acepta que vea una mortal, y entonces una parte de su drama es que no puede estar con la mujer que ama. Los X-Men son superhéroes, pero son también temidos y odiados por la sociedad que protegen.
Sí, digamos, directamente ahí se hace una analogía súper clara sobre la discriminación.
Al principio es más nombrarla. La analogía se vuelve más fuerte, sobre todo con el ir de los años.
Claro.
Pero ya desde el principio está esa intención, sí, de que también si son superhéroes, tienen problemas, y tienen problemas de la vida real.
Sí, y también acá se puede entender por qué puede interpelar más al público y por qué pueden interesar más. Estás viendo cosas, estás leyendo cosas que, si bien están con personajes con antifaces, sentís cercanas a vos.
Sí, es por eso que la Marvel se vuelve la potencia que opaca inmediatamente la DC, con una limitación, que es que en ese momento la Marvel, para sobrevivir, no tenía sus imprentas propias y tenía que recurrir a la DC para imprimir sus historietas.
Sí.
Creo que lo nombramos en nuestro primer número cuando contamos de cómo surgieron los Vengadores.
Sí.
Que surgieron por este problema que, teniendo un número limitado de series, no podían perder ninguna y estaban atrasados con un número de Daredevil. Por eso crearon a toda velocidad un grupo de estos superhéroes.
Fue medio como, che, tenemos que salvar las papas, y ¿qué hacemos? Y sí, crearon
no,
eso.
No podemos dejar perder una publicación este mes, por eso sacaron algo a toda velocidad.
Bueno, otra de las razones de que suceda esto, de que la Marvel interpele más a los lectores, es que es de conocimiento popular. En el universo de DC, las ciudades no son reales. Está Gotham, está Smallville, está Metrópolis. Son todas ciudades que no existen. En cambio, en Marvel, todas las cosas suceden en lugares reales. De hecho, la mayoría de los superhéroes viven en Nueva York.
Sí, eso hace que los personajes se crucen todo el tiempo. Y voy a hacer una pequeña digresión. Para mí, por ejemplo, la primera historieta que compré, que fue la con la que decidí seguir comprando historietas, es una historieta de los X-Men, que las primeras tres páginas son el hombre araña paseando por la ciudad y se cruza con Cíclope que está paseando con la novia, y en realidad es todo contado del punto de vista del hombre araña.
Claro.
Hasta que Cíclope es raptado por un villano y después la historia sigue con los X-Men. Pero esa cuestión ya empieza desde el principio. En el primer número real del Hombre Araña, el personaje había aparecido por primera vez en Amazing Fantasy número 15 y unos meses después tiene su historieta Amazing
Sí.
Spider-Man. Este primer número, una de las primeras cosas que hace Peter Parker es ver si puede hacer parte de los Cuatro Fantásticos. Entonces va a visitarlos y para mostrar que es capaz de estar a su altura, termina peleándose con ellos. Que entre paréntesis inicia otra tradición que empieza Marvel, que es que cuando dos superhéroes se encuentran por primera vez, terminan peleando. En uno de los primeros números de Daredevil, Matt Murdock, que es abogado, recibe de visita de nuevo a los Cuatro Fantásticos que lo reclutan como su abogado para situaciones legales.
Claro, y estos entrecruzamientos además como que pierden un poco esa solemnidad que quizás se solía tener, o sea, no es un gran evento, es parte de la historia, es que como viven en la misma ciudad se van a cruzar.
Sí, entonces, este mundo así conectado es mucho más fuerte, mucho más atractivo. Vos estás viviendo. En tu mundo viven los superhéroes. Otra cosa que pasa es que esta interconexión no pasa solo entre todas las historietas que se publican en Marvel, pero pasan también adentro de la misma historieta. Mientras que las viejas historias a lo máximo tenían alguna referencia a un personaje que no se veía desde hace tanto tiempo o a un villano que la última vez que había sido vencido había sido dejado en tal lugar. Ahora hay historias que se van construyendo como para que dentro de 3, 4, 5, 10 números empiecen a dar lo que va a pasar y a qué lleva.
Claro, o sea, cada revista que salía era parte de una historia más grande.
Sí, empieza el primer germen de lo que a partir de los años 70 será una cosa muy tradicional de la Marvel que lo llamaban las telenovelas con superhéroes.
Claro, sí.
Para más de esta época de la Marvel, los invitamos a escuchar en nuestro número sobre Stan Lee, porque en realidad ahí dedicamos bastante tiempo a cómo se hacían las historietas y cuáles fueron muchos de los problemas que hubieron con este modo de hacer las historietas.
Sí. Además de que eventualmente muchos de estos personajes van a tener sus propios números.
Y los Vengadores ya lo tienen.
Además, fue el primero, de hecho.
Otras casas editoriales trataron de imitar este éxito. Dije algo de la Charlton, que había empezado publicando un Capitán Atom y luego Blue Beetle y The Question, que fueron creados por Steve Ditko cuando se fue de Marvel. Otra casa editorial que publica en esta época es la Gold Key, que tiene personajes como Turok, Magnus Robot Fighter y Doctor Solar, de los cuales hablamos porque fueron relanzados en los años 90 por la Valiant. Hablamos mucho de ellos en el número sobre los 90 extremos.
Sí.
Y también si los superhéroes son lo que dominan, hay otros géneros que siguen presentes. Había personajes western, sea de Marvel que de DC, que siguieron continuando, creando su propio subuniverso. No solo, pero hasta siendo incorporados en la historia de Marvel y DC, tanto que hay historias de viajes en el tiempo donde los superhéroes se encuentran con estos héroes del Far West, historias de guerra, por ejemplo, el personaje de Nick Fury, que no se parecía en ese momento a Samuel L. Jackson, tenía una serie de aventuras durante la Segunda Guerra Mundial y cuando necesitan un jefe espía para el universo Marvel, lo toman y dicen, después de la guerra se volvió espía.
Claro.
Otras cosas que siguen publicándose son, por ejemplo, las revistas de comedia, de las cuales la Archie Comics era famosísima pero la Marvel también tenía personajes como Millie the Model o Patsy Walker. Patsy Walker, para los que vieron Jessica Jones, cambia el nombre en Trish Walker para la serie, pero es este personaje optimista y positivo de la chica del barrio que tiene éxito en todo lo que hace, que servía para historietas de comedia.
Claro.
Hay comedias basadas hasta en personajes reales. Había historietas de los Tres Chiflados, de Jerry Lewis. Y es la época en la cual empieza el gran boom de los funny animals, los animales divertidos, donde Disney impera.
Claro.
Pero es el caso de nombrar otro personaje que es Pogo, creado por Walt Kelly, que es muy querido, muy apreciado y muy amado porque en sus historietas disneyanas metía un trasfondo político bastante interesante. Y si alguien en algún momento lee el Swamp Thing de Alan Moore, le hace un homenaje en los primeros números. Una curiosidad más que quiero contar de esta época es que también se hacen historietas basadas en series televisivas, como Perdidos en el Espacio, como Doctor Who y también como Star Trek, que tiene la situación graciosa de que había sido terciarizada a un estudio de dibujantes en Italia. Puedo decir por experiencia, en Italia Star Trek no la dieron hasta principios de los años 80, o sea que estos dibujantes recibían material promocional, folletos, y tenían que dibujar lo que pasaba en la historia y las ambientaciones y todo sobre estas fotos y estas imágenes fijas, cosa que hace que los personajes no se parezcan para nada a lo que son los que se veían en televisión.
Claro. Pero no solo estamos llegando al final del número, sino que también la era de plata fue decayendo ya hacia fines de los 60 y hay una relación bastante importante entre eso y una serie que también fue importante en los 60, que fue la serie de Batman.
Sí, la serie de Batman hizo un poco que el personaje no llegue a crecer como pasó con los personajes de Marvel y que un poco bloqueó la DC en esta eterna infancia que venía teniendo desde hace como 20 años.
Claro.
Pero no es la única cosa, fueron muchas las razones que fueron un poco decayendo la era de plata.
Bueno, otra es que Stan Lee empieza a escribir menos en historieta y se dedica un poco más a lo que es la promoción, digamos, de la Marvel.
Sí, Stan Lee, bien o mal, lo conocemos también porque es el tipo que después salió a dar la cara por la editorial y esta es la época en la que empieza a hacer eso.
Claro.
Otra cosa que pasa es que sea Steve Ditko que Jack Kirby, que nombramos como las fuerzas creativas visuales de la Marvel, los dos se van.
Sí.
De la Marvel. Las razones y las peleas y todo, hablamos cuando hablamos de Stan Lee de lo que pasó. Otra cosa que va pasando es que en Marvel principalmente, aunque sí también en DC, empiezan a presentarse jóvenes, muchos estudiantes, gente que estudia periodismo, literatura, que con una frase que una vez encontré que ya usé en otras oportunidades y que al menos otro par de veces voy a poder usar. Se dice que se presentaban a la Marvel con un sueño en el corazón y un carnet de la Marvel Society en el bolsillo, que es una cosa que no está mal olvidarse, porque hasta este momento todos los escritores que trabajaban para Marvel, para DC y para todas las casas editoriales eran gente que quería hacer otra cosa y veía las historietas como un intermedio para ganar algo de plata.
Claro, sí.
El mismo Stan Lee contaba que empezó a firmarse Stan Lee para no asociar su nombre verdadero con el de las historietas.
Claro, estaban esperando el momento de pasar a hacer algo más serio, y de hecho también cuando estábamos hablando de DC, el principio de la Era de Plata, dijimos que eran autores que iban, que se turnaban entre escribir cómics y escribir novelas u otras cosas.
Por eso, viene toda una camada de gente que en muchos casos no tenía 20 años y que su sueño es escribir historietas, es escribir superhéroes.
Claro.
Y esto cambia el paradigma dentro de las historietas. Y en cierto modo también crea un cierto roce con los que estaban antes, que lo están haciendo porque lo tienen que hacer y un poco les molesta que estos jóvenes mocosos le vengan a decir: no, pero se puede hacer mejor, se puede aprovechar el amor que tenemos por estas cosas.
Claro, como que no solo entraron, sino que empezaron a explicarle a gente que hacía 20 años quizás estaba escribiendo a los personajes de una u otra forma, le empezaron a decir, no, esto lo tenés que hacer así.
Exactamente. No hay un momento que marca el fin de la Era de Plata precisamente. Hay 3 o 4 momentos en un par de años, que son el 70 y 71, que son considerados, esto como dijimos al principio, épocas de transición. Para algunos, el final de la Era de Plata es cuando Jack Kirby decide irse de Marvel. Para otros es cuando muere Gwen Stacy en las páginas de Amazing Spider-Man. Para otros es cuando Marvel empieza a publicar Conan el Bárbaro. Otra situación que se puede decir es cuando Marvel se independiza de esta limitación que tenía con DC, empieza a tener su imprenta propia y puede empezar a publicar libremente lo que quiere.
Claro.
Todos estos eventos hacen que cierre la Era de Plata, dando inicio a una era nueva, una era menos brillante, pero más dúctil y duradera, una era de bronce.
Bueno, este fue entonces nuestro número dedicado a la Era de Plata, a la Silver Age. Recuerden que pueden escuchar los anteriores, que son la Edad de Oro de la historieta, y los orígenes, así como los que están relacionados, como por ejemplo los de los cómics de terror, el de Stan Lee también, los 90s extremos. Pero vamos a seguir con esto, así que dentro de unos meses también va a estar disponible el de Edad de Bronce y quizás algún otro que se pueda agregar. Como siempre, le agradecemos a Luciano López, que se encarga de que ustedes puedan escuchar todo esto de forma linda y de corrido, a Tomás Fenili, que diseña todas las portadas de nuestros programas, y a Federico Fabricio, que también produce y edita el programa.
También querría agradecer, cosa que no estoy acostumbrado, a todos los que nos están mandando mensajes diciendo cuántos les gusta el programa. No estoy acostumbrado a que haya gente que está tan contenta de escucharme hablar de historietas. Por eso, gracias.
Son muy lindos los mensajes. Esto fue Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y nos escuchamos la próxima.